Gustavo Lema. Muy bueno el programa.
Lo que estamos escuchando es Daniel Drexler. Drexler, a muchos les sonará el apellido. Estamos hablando del hermano de Jorge, del hermano del ganador del Oscar. Y bueno, un personaje muy particular y muy interesante. Es más chico que Jorge, de una familia más bien dedicada a la medicina, pero que en la mitad de camino decidieron correr la rama y se fueron hacia la música por un tío que dicen que los influenció. Estuvimos hablando con Daniel Drexler, que se va a estar presentando en el día de mañana y también el día sábado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un músico muy interesante que comparte una cantidad de ritmos musicales con el hermano, tiene cierto parecido también en la voz. También comparte algo parecido con la prima, con Ana Prada, que es la que estuvo hace un tiempito aquí en Muy Bueno el Programa, con la cual estuvimos hablando y con la cual Daniel, estuvo compartiendo muchos años, cantaron juntos, cantaban a dúo en Montevideo, pero bueno, él nos va a comentar un poquito más de qué se trata todo este fenómeno familiar, porque él dice que parte de lo que les pasa en la actualidad está muy relacionado con las vacaciones que ellos tenían en la infancia. Los abuelos alquilaban una casa en La Paloma, en realidad tenían una casa en La Paloma, y llevaban a todos sus nietos, que eran un montón, los llevaban a esa casa y los tenían desde diciembre hasta marzo en esa casa. Dice que parte de lo que les pasa ahora tiene que ver con esos veranos.
Esta es una profesión dura de momento también, ¿no? Es una profesión que vos no entendés muy bien para qué estás laburando. No entendés muy bien si tiene algún sentido, que vos te quemes la cabeza y que sufras como un cochino por una cosa que de repente no sabes si hay alguien del otro lado del tubo, ¿entendés?
Rinconcito suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar, el reflejo de la luz en tu pradera dibujando un horizonte que parece respirar.
Y a pesar de que la razón principal por la que componés sigue siendo una necesidad intrínseca, ¿no?, de autocatarsis, cuando eso golpea empáticamente en otra persona, está bueno. Mis abuelos maternos tenían una casa en La Paloma, arriba de la playa, y eran tres tíos, ¿no? Entonces, un tío se tomaba vacaciones en diciembre, otro tío se tomaba vacaciones en enero, y mis viejos se tomaban en febrero. Entonces, nos colocaban los primeros días de diciembre en La Paloma, a los 9 primos, y nos volvíamos el 15 de marzo, cuando empezaban las clases. Eso me jodieron la vida. Y porque de ahí en adelante, imaginad, tenés una esfera de placer así, ¿viste? Y todo lo que no coincida con eso, te falta, ¿no? No se le puede hacer eso a un niño. ¿Sabes de qué me vas a acordar? ¿No te acordás de la película de Woody Allen, todo lo que usted quería saber acerca del sexo en el tema de preguntar? Al tipo que le provocan un orgasmo de 1 hora y media y queda tarado para el resto de su vida. Y es que nosotros, viste, yo siempre lo hablo con Ana, con Jorge, con usted. No estamos preparados para la vida. Somos como... ya quedamos boleados, viste.
Voy a cruzar Ecuador y llegar a Japón si la suerte me ayuda.
Mi tío, el padre de Ana, si hay que buscar un culpable, ¿viste? Si hay alguien que hay que lapidar en la plaza pública, es él. Porque el tipo nos agarró de chiquititos y nos hacía cantar, ¿no? Él es músico y bueno, nos hacía grabar, nos ponía frente a un grupo. Hay grabaciones de nosotros cantando con... Está Jorge, Paula, Mariana y yo. Y cantando, bueno, canciones así infantiles, pero también cantando alguna que otra canción de Sampayo. Y para mí eso era como... Canciones como Río de los Pájaros eran canciones que... Súper conocida, ¿no? Y luego me daba cuenta en Montevideo, ya de grande, que yo la tocaba y todo el mundo decía, ¡ay, qué linda! ¿De quién es? ¿Esta de Sampayo? ¿Cómo la conoces, no?
Deustara, cámara, deustara, my friend, deustara, eso espero.
A ver esa palma.
Deustara, cámara, deustara, my friend, deustara, eso espero.
Mis viejos los... Domingo, para poder tener una siesta solitaria, ahora que estoy del otro lado del mostrador entiendo por qué, nos metieron en una matiné de cine de Punta Gorda, en la calle General Paz, en Montevideo, nos largaban a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche volvíamos nosotros solos, ¿no? Y en un día así, entre una de Cowboy y una de no me acuerdo qué, esto, ¿no? Se cuela Help. Y me acuerdo de volver caminando, eran 4 cuadras, y volver cantando las canciones, porque tenía eso que tienen los Beatles, que es inexplicable, ¿no? Hacen algo absolutamente increíble, de calidad, número del 1 al 10, 10, ¿no? Y al mismo tiempo, asimilable de entrada hasta por un niño, ¿no?
Estábamos escuchando a Daniel Drexler con sus experiencias en La Paloma y las experiencias con su familia. Y esto que él dice, nos terminaron arruinando la vida. Tanta vacación, ahora nada nos conforma, dice Daniel Drexler. Y él hablaba recién de cuando fueron al cine, ahí a ver las películas, y aparece una película de los Beatles que les termina también comiendo la cabeza, como a muchos músicos o como a muchas personas. Yo pensaba que realmente hay que hacer un programa especial solamente con las anécdotas de la gente que le partió la cabeza escuchar a los Beatles en algún momento de su vida, y habría mucho para testimoniar. Pero bueno, lo interesante es que ahora en un ratito tenemos una segunda parte en donde especialmente hablan de su deseo para que los Beatles vuelvan a estar juntos, pues ya estaban separados, y lo que hacían para tratar de conseguir eso.
La única certeza que tengo es la incertidumbre.
¿Quién dice que Daniel Drexler dentro de un tiempo tiene también sus nenas que desesperadamente lo sigan a algún lugar? Pero él decía que realmente lo que se vivió en su momento, en toda esa época, con personajes como Sandro, pero él se refería específicamente a los Beatles, más allá de que las comparaciones odiosas, digo, sirve como para entender fenómenos masivos de personajes que volvían locos a mucha gente y le partían la cabeza musicalmente a mucha gente. Y con respecto al tema de los Beatles, él nos comentaba en la parte anterior esta sensación que tuvieron en el momento que vieron esta película de los Beatles. Llegaron a la casa y el padre dijo, yo tengo algunas grabaciones para mostrarles. Y bueno, ellos, ¿cuándo se desesperaron? Cuando se enteran que los Beatles estaban separados y que ya no los iban a poder ver tocar en vivo. Y ahí les agarró la desesperación a Daniel y a Jorge, que más grande, le pedía una cosa insólita a Daniel todas las noches para ver si se volvían a juntar.
Jorge me hacía rezar todas las noches para que se juntaran los Beatles. Porque mi viejo, cuando lo vio tan entusiasmado con la historia, Jorge empezó a llorar que él quería ver a los Beatles. Y mi viejo le decía, mira, los Beatles están separados. Y un día, para que no rompa más los huevos, le dijo, mira, yo te prometo, se vuelven a juntar los Beatles. Jorge debía tener 12, 13 años, ¿no? Yo tenía 8 ahí. Se vuelven a juntar los Beatles y yo te pago un pasaje a donde vayan para que los vean. Y entonces Jorge, desde sus 13 años hasta la muerte de Lennon, como 4 años, me hizo todas las noches rezar para que se juntaran los Beatles. O sea, nos íbamos a dormir, se apagaba la luz y me decía, bueno, a rezar. Y ojo, me acuerdo la mañana que muere Lennon, que mi viejo viene así, entra al cuarto, ¿no? De mañanita, se le acerca a Jorge, le dice algo en el oído y Jorge empieza a llorar. Yo estaba en la cama al lado, ¿no? Y lo veo a mi hermano llorando, le digo, ¿qué pasa, loco? Me dice, se murió Lennon. Ahí arrancamos a llorar los dos, ¿viste? Porque se nos había acabado el sueño, donde nosotros estábamos soñando que nos íbamos de viaje, ¿entendés?
Escuchando a Lennon de fondo, esta anécdota de cuando Jorge y Daniel se enteraban del asesinato de John Lennon, y bueno, lo que implicaba para ellos, él lo decía por lo del viaje, pero lo que más les había pegado era saber que nunca iban a poder ver, en todo caso, a los Beatles tocando en vivo, y esta pasión que genera la música, que él también dice que puede empezar a sentir de forma diferente. Él se siente muy lejos de los Beatles, pero a pesar de eso, dice, el impacto cuando alguien toma un tema y lo siente muy propio. Pero antes de llegar a ser músico, él se convierte en músico profesional bastante tarde, casi a los 30 y pico, porque en realidad antes tocaba, pero él llegó a hacer toda la carrera de medicina, empezó a ser otorrinolaringólogo, empezó a trabajar, y ahí es cuando se le empezaron a mezclar las cosas. Y lo que él comenta es maravilloso, pues es muy interesante cuando uno hace que realmente hace algo que no le interesa mucho, que no le hace sentir bien y tiene ganas de hacer otra cosa, empiezan a pasar cosas físicas si es necesario, y eso es lo que él empezó a padecer a raíz de no hacer música, y es lo que nos comenta.
Yo pasé a vivir profesionalmente 100% de la música a los 36 años.
Abrazo tibio, abrazo tibio.
Yo venía de un ambiente así como una casa de clase media, intelectual, izquierdiosa y al mismo tiempo mezclada con de la cole, ¿entendés? Como un menjunje atómico. Y claramente en ese momento yo me veía como un médico. Sí, yo no tengo recuerdo en qué momento quise hacer medicina, porque para mí era como que terminaba el liceo, entraba a medicina. ¿Qué otra cosa iba a hacer, no? ¿Y la especialidad iba a ser otorrino o cómo iba a ser otra cosa si mis dos viejos eran otorrinos? Era tan fuerte la imagen que transmitían que por ahí entré derecho, ¿no? Me acuerdo el primer momento que dije, estoy en problemas. Fue a los 17 años, cuando 18, cuando entré a facultad. Y al mismo tiempo, en ese mismo momento, armé una banda. Primer banda, La Trasca, tomamos canciones de Police. Y después empezamos a armar nuestras propias canciones, ¿no? Y en un momento me di cuenta que me gustaba mucho. No era que me gustaba un poquito, me gustaba mucho. Y me acuerdo haberse, o sea, 18 años, haber sentido pánico en un momento de decir, estoy en problemas porque esto me gusta demasiado. Claramente no voy a tener los huevos para tirarme para este lado. Porque mi vida viene por acá. Y yo veo lo que son la vida de los Beatles, la vida de mis ídolos. Y son tipos que a esta edad ya estaban dedicados a esto.
Volver al principio, al inicio del inicio, a la luz de la pradera, al olor de la madera.
Porque seguí estudiando medicina, pero me gustaba lo que estudiaba. Cuando empecé a trabajar como médico, ya entré al hospital, me di cuenta que no. Que no era por ahí, pero al mismo tiempo me iba bien. Y ese otro mundo haciendo ruido abajo, ¿no? Y tratando de taparlo, pero era imposible, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, a Jorge le pasó lo mismo, simplemente con un delay de 5 años, porque él, cuando ya iba por el quinto año de facultad, vino un ensayo de esta banda, de La Trasca, y cuando salimos me dijo, casi llorando, me dice, yo quiero hacer música, ¿qué estoy haciendo acá, no? Y después cuando él arrancó, yo ya ahí me metí. Fue duro porque... Yo qué sé, yo viví 10 años con insomnio, viví 10 años con gastritis, hice una úlcera de estómago a los 23 años, traté de hacer todo tipo de cosas como para postergar las decisiones, ¿viste? Yo soy muy cobarde para tomar decisiones en esa parte. Entonces a los 21 dije, no, voy a parar un año la carrera, a viajar por el mundo, a ver si se me aclaran las ideas. Me fui un año por Europa y Medio Oriente y Estados Unidos. Entonces, y un día me bajé en una peatonal de Jerusalén con una guitarra, un amigo que me dio un manijazo así. Hice así, empecé a mirar la gorra y vi que se iba llenando y fuimos a comer a un restaurante después y ahí está, esto es la dinamita, imagínate. Mi vida en los últimos 20 años fue un continuo e infructuoso intento de lograr vivir cuanto más posible en el presente, ¿no? Aprendí muchísimo, ¿eh? Yo hace 10, 12 años vivía obsesionado por el futuro. Vivía obsesionado aparte porque veía que era como un tren que estaba yendo en dirección errada, ¿viste? Y me iba a dar de frente contra otro tren que venía en dirección opuesta. En el momento no me daba cuenta. Muchas de mis canciones de esa época me lo estaban diciendo ya, sin que yo entendiera por qué había escrito eso. Y me di cuenta 10 años después, que es un fenómeno precioso también, ¿no? Fui aprendiendo muchísimo. Bueno, hay una canción en el disco anterior, Certeza, que básicamente habla de eso, ¿no? Que yo le digo a la música, por devolverme el presente, te regalo mi futuro, ¿no? O sea, gracias. Yo me curé de muchas de las patologías que tenía el día que empecé a dormir lo que tenía que dormir y a pensar un poquito en lo que estaba pasando ese día y el día de mañana. Claro que como toda la vida, cuando uno empieza a sentir que la cosa se acomoda, viene otra encrucijada adelante que a veces es hasta peor, ¿no? Porque ahí, bueno, tuve hijas. Y entonces ahora yo no puedo evitar pensar en el futuro de mis hijas.
Movimiento browniano.
Daniel Drexler, que va a estar presentándose en la ciudad de Buenos Aires en dos únicas presentaciones. Va a hacerlo mañana viernes y el sábado a las 21 horas ahí en Café Vinilo, que queda en Gorriti 3780, con unas localidades a partir de los 35 pesos. Realmente vale la pena. A mí me parece que es un artista maravilloso de Uruguay, muy interesante, que consiguió a través de los discos, ya tiene 4 discos, consiguió ir formando una identidad propia. Él dice, toma una frase de Kevin Johansen, dice, yo también soy un degenerado en relación a los géneros musicales, y tiene un poco de eso, que es interesante. Y parte de la música que estuvimos escuchando en el informe fue algo que se grabó aquí mismo en Radio Nacional, en un auditorio que hizo Daniel Drexler en vivo presentando alguno de sus temas. Así que mañana y pasado a las 21 horas en Café Vinilo, Gorriti 3780, para disfrutar de Drexler.
He's fighting a hot battle.
La agenda más completa. Muy bueno el programa.